Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En estos micrófonos les saluda a Gabriela Pérez Carrillo y bueno, los invitamos para que nos acompañen porque hoy vamos a hablar sobre el Registro Federal de Electores. Escuchamos como entrada musical Proceso Electoral de Juan Carlos Machado. Esta es una invitación para que ustedes nos acompañen porque este tema es sumamente importante y este programa pues es una colaboración de Radio Universidad de Autlán con esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica en nuestro país. Bueno, empiezo enviando un cordial saludo a todo el equipo del programa, a Edgar Silva en la producción, Silvestre Canil Díaz Landeros en controles operativos y Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son el 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. También envío un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y bueno, para hablarnos de este tema de el Registro Federal de Electores, nos acompaña en el estudio el licenciado Luis Jorge Amezca González. Él es vocal precisamente del Registro Federal de Electores del Distrito 18, a quienes le damos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, licenciado.
Buenas tardes, licenciada Gaby. Pues muchas gracias por permitirnos los micrófonos de Radio Universidad pues para dar información de suma importancia que tiene estos momentos el Registro Federal de Electores, el Instituto Nacional Electoral.
Bueno, empezando, ¿verdad? ¿Qué es precisamente el Instituto Nacional Electoral?
Bien, el Instituto Nacional Electoral, pues conocemos que es un organismo público, autónomo, es el encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección para la presidencia de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el Congreso de la Unión. Esto de igual forma organiza en coordinación con los organismos electorales en las entidades federativas las elecciones locales de la República y en la Ciudad de México.
Precisamente ahorita estábamos hablando antes de entrar al programa que están precisamente en un proceso de una nueva distritación.
De hecho ya estamos trabajando con una nueva distritación. Estamos en la transición en estos momentos con los módulos que estos se están haciendo ya la migración y exportación de cierta información para que esté en cada uno de los distritos que corresponde.
Así es. Y bueno, nuestro tema es el Registro Federal Electoral. ¿Qué es y cuáles son sus funciones o actividades?
Mira, el Registro Federal Electoral es, dentro de sus funciones, primeramente es un órgano del Instituto Federal Electoral que se encarga de la elaboración de todos los productos electorales que son los que se sirven de base para el desarrollo de todo lo que es el proceso electoral en todas sus distintas etapas que esta tiene. Hablamos del padrón electoral, las listas nominales con fotografías, la credencial del elector. Esos son elementos de suma importancia en tanto que a partir de ellos el instituto puede integrar las mesas directivas de casilla y los ciudadanos pueden emitir su voto.
Muy bien, pues estamos hablando aquí de que hay algo muy importante que es la credencial de electores. ¿Cómo podemos definir a este documento tan importante?
Mira, la credencial de elector con fotografía es un instrumento de identificación ciudadana que garantiza el ejercicio del derecho que los ciudadanos mexicanos tienen para elegir a sus representantes. Esta credencial es exclusiva de los mexicanos y para evitar falsificaciones en el momento de votar cuenta con diversos tramas de seguridad que pues esto la han llevado a adoptarla como un medio de identificación oficial. Como tú sabes, para tramitar la licencia de manejar, te piden la credencial de elector, pasaporte, credencial de elector, o cualquier institución pública o en los bancos, te solicitan la credencial de elector. Entonces, es de suma importancia la credencial, que sabemos que es credencial para votar con fotografía. Así porque es. Sin ella no podemos ejercer nuestro voto.
Es un documento muy indispensable, que no solamente es una identificación oficial, muy válida en todas las áreas, pero que también es muy importante tenerla además, sobre todo ahora que se avecinan estos procesos electorales para el siguiente año, ¿no?
Sí, es por eso que también está mi visita, es para invitar a todos los ciudadanos que actualicen su situación registral, o sea, que si están viviendo, ya tienen viviendo en un nuevo domicilio, pues que lo notifiquen al ciudadano para que puedan votar en la casilla que les corresponda, ¿sí? O en el municipio que les corresponde, posiblemente ya estén viviendo en otro municipio o en otro estado, y ya no actualizan su credencial.
Así es, bueno, y si pudiéramos describir un poco nuestra credencial para entender, bueno, viene desde el nombre, el domicilio, un número de folio, un año de registro, la clave, todos esos datos que a lo mejor no estamos muy familiarizados.
Pues sí, es que la credencial pues en sí tiene varias características de que son para la elección. En este caso que tú me presentas tu credencial, al reverso trae números aún. Entonces, esta credencial es de denominación 18. Con esta tú puedes votar en esta próxima elección. Pero las que tienen el 15, quiero invitar a todas esas credenciales que tienen como última numeración un 15, ya pueden... deben de tramitar su credencial, porque si no lo hacen, no van a poder ejercer su voto.
Es decir, que tiene una vigencia.
Tiene una vigencia. Las vigencias de las credenciales son de 10 años. Cada 10 años se están renovando esas credenciales. Y ahorita las nuevas credenciales al frente traen la vigencia. Sí, son 2022, 2021, ya traen la vigencia al frente. Como en tu caso está tu credencial, pues la traía al reverso, y traía inmersa 15 y 18, por lo tanto, ya también te invitamos. ¿Por qué? Porque ya la credencial, ya trae una nueva, la CUR, también la trae enfrente, tu credencial no trae la CUR, únicamente
Entonces quiere decir que esta, aunque todavía tenga el 18, la puedo utilizar, pero igual la puedo ya cambiar.
Ya la puedes cambiar para que actualices tus datos.
No esperarme hasta que ya...
Sí, porque en estos momentos se viene ya la más afluencia en los módulos. Entonces es momento de aprovechar estos espacios y evitar largas filas y larga espera o por tu trabajo no puedas, o tienes que hacer una cita. También hablamos de las citas. Las citas programadas son de suma importancia.
Muy bien. Bueno, ¿cómo y quiénes pueden adquirir esta credencial? Quizás suene muy lógico, ¿verdad? Los mayores de 18 años, pero ¿quiénes, quiénes pueden acudir y cuál es el trámite?
Sí, así como lo dice, sí, los mayores de 18 años, pero en estos momentos el instituto se autoriza, dada por la próxima elección, que los jóvenes que tienen 17 años actualmente y que los vayan a cumplir en este periodo o hasta el primero de junio.
Que vayan a cumplir sus 18 años.
Si los cumplen en el mes de octubre, en el mes de noviembre, o lo cumplen en marzo o en abril, ya lo pueden tramitar su credencial con antelación. Aún cuando cumplan años, los 18 años, el primero de julio del 2018, ya pueden tramitar su credencial. Tan sencillo como presentar. Como mexicanos tenemos un acta de nacimiento, ese sería un primer requisito en original. Tenemos un domicilio, entonces mayormente presentan la de la luz y con ello podrían, sería un segundo documento. Tienen 17 años, estarán estudiando la universidad o la prepa y tienen una credencial. Ya serían los tres documentos, requisitos para poder tramitar su credencial y tenerla anticipadamente.
Sí, bueno, en este caso ellos son los únicos que puedan hacer este trámite anticipado porque cumplen 18 años antes del primero de julio o al primero de julio.
Sí, en este periodo, ¿sí? De hoy hasta el primero de julio.
Muy bien. ¿En dónde pueden hacer este trámite, licenciado?
Los trámites los pueden hacer ya sea en su municipio o en el módulo fijo distrital. Hay una planeación, esta planeación en directorio de módulos. Esta planeación se realiza dentro del seno de la Comisión Distrital de Vigilancia. La Comisión Distrital de Vigilancia está conformada por representantes de cada uno de los partidos políticos. Entonces, ellos son quienes vigilan las actividades que hace el Registro Federal de Electores. Entonces, de ahí se hace una planeación para hacer visitas de acuerdo al número poblacional, a Casimiro Castillo, La Huerta, La Villa, perdiendo también el número de módulos que se tiene. En este caso, nosotros contamos con 5 módulos. Un módulo fijo distrital, un módulo fijo adicional, este está en la sede de Ameca, es bastante receptor de ciudadanos, y 3 módulos itinerantes, que esos también abarcan la zona norte, zona sur y zona oriente, lo que es para acá Tolimán, Zapotitán de Vadillo, Tuzca, Cuesco, Tonaya, Limón, entre otros.
Muy bien, entonces se puede solicitar este trámite mediante una cita, es vía telefónica, internet, ¿cómo se hace la cita?
La cita la puede hacer a través de www.ine.mx y hay citas programadas, ahí se escoge el estado, se coge el distrito y ya aparece el número de módulos, en este caso sería Ameca o Autlán. Eso es para los módulos fijos nada más, porque los otros son itinerantes, van de municipio en municipio. Entonces, escogen el día y la hora que mejor se les acomode de acuerdo a su trabajo, su estudio o lo que usted en su caso trabajo de hogar.
Sí, se puede acudir al módulo sin previa cita. Sí serán atendidos.
Sí, también serán atendidos nada más pero qué mejor tener tu propio horario y no estar haciendo filas. Ahorita en estos momentos sí está tanto tranquilo, pero va a llegar el momento que va a ser...
Son filas.
Va a ser molesto para los mismos ciudadanos. Entonces aprovechemos estos momentos que está un poco más tranquilo y acudan a hacer su trámite. Porque habrá quienes no puedan acceder a esta tecnología y les dé flojera y se van directamente al módulo. Entonces hay veces que tienen que estar 6 de la mañana, 7 de la mañana y esperando ahí.
Muy bien. Y bueno, ¿qué otros movimientos se pueden acudir al módulo para hacer trámites en relación a la credencial?
Primero, como comentábamos en un momento, son las inscripciones. Vienen los cambios de domicilio, las reposiciones de aquellos que hayan perdido su credencial o que su credencial ya esté un tanto ya deteriorada, también pueden hacer la reposición. O en ocasiones el nombre está incorrecto, o su domicilio está incorrecto, también todo ese tipo de trámites los pueden hacer.
O las que ya, como la mía, ¿verdad? Ya se van a...
Así es.
Al que irá a tramitar a hacer...
Hacer su cita inmediatamente. Sí.
Muy bien, pues licenciado, es el momento de ir a nuestro primer corte de estación y continuamos más con este importante tema del Registro Federal de Electores.
Claro que sí.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan, y un ansia de libertad.
Y si tienes aliento para dar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla.
Regresamos a Agenda 21 con este tema tan importante del Registro Federal de Electores. Nos acompaña en el estudio el licenciado Luis Jorge Amezcua González, vocal del Registro Federal de Electores del Distrito 18. Y bueno, antes de irnos a este corte, hablábamos de las diferentes situaciones por el cual tramitamos nuestra credencial. En especial hay dos que creo que vale muchísimo la pena de poner incluso algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando nos extraviamos nuestra credencial o en el caso de que nos la roban nuestros documentos? Y bueno, también el cambio de domicilio.
Mira, Gaby, es que es de muy importante de que en cuanto extravíen su credencial, en primera instancia notificar ahí al Ministerio Público de que fue extraviada su credencial por seguridad propia, para que no hagan uso, un mal uso de esa credencial quienes posiblemente la hayan credencial. Ojalá nos encontráramos un buen samaritano y nos dijera, ¿sabe qué? Aquí tenemos su credencial. Pero muchas veces cuando es por robo, entonces ya hay un dolo, ya hay una intención que posiblemente tus datos o tu credencial la puedan dejar en algún lado, que se cometa algún delito y a ti te puedan achacar algo que tú no hiciste.
Puede ser sospechoso.
Sospechoso, así es. Porque ya ha pasado, hemos tenido conocimiento de ese tipo de casos. Y qué malo de que no hagan una notificación a tiempo de extravío, tanto en el módulo o en la Agencia del Ministerio Público, para que puedan tener un respaldo, un soporte, un sustento fuerte, para que no puedan ser en un momento dado detenidos.
Así es, y bueno, otra situación muy, muy importante, la de cambio de domicilio. También hacer hincapié a nuestros radioescuchas que cuando cambiamos de domicilio no tenemos que volver a solicitar la credencial como si fuera la primera vez, porque eso también es muy común que pase.
Sí, es muy común que pasa eso de que cambiamos de domicilio y pasa uno, dos o tres años o más y no hacemos ese cambio de domicilio. Y muchas de las veces es una ponderante de que no podemos votar. ¿Por qué? Porque nos da flojera de ir hasta aquel lugar donde estaba viviendo para poder votar. Sí.
O a veces, ¿no?, que también cambiamos incluso de residencia, ¿no?, de un estado a otro estado, y pues volvemos, queremos una credencial del lugar a donde vamos, y que eso pues tampoco.
No, eso también estamos más actualizado con esta tecnología que está llevando el instituto muy avanzada. En cuanto a los registros, en cuanto a para dónde de imagen, de huellas digitales. Entonces es cada día más difícil de que muchas de las veces quieran tener una doble credencial, porque si están, radican en Tijuana, radican en, no sé, en San Luis Potosí, y vienen aquí a Autlán, si quiere otra credencial, es nueva, pero inmediatamente pues ahí salen datos, te aparecen datos en el cual esta persona ya tiene un registro, y por lo tanto es pues darle certeza al padrón electoral que no haya dobles registros. Por eso se les hace una preguntas para que den la información correcta.
Así es, porque bueno, nuestra credencial tiene pues varias medidas de seguridad, nuestra fotografía, nuestras huellas, y de nuestra firma.
Y un caso curioso, sí, que muchas de las veces, aún siendo la misma fotografía prácticamente, niegan muchas veces esos datos con el afán de tener una nueva credencial, pero que a la postre se genera una cédula de corroboración de datos para ir al domicilio y verificar que si realmente sea una persona distinta, o en un momento dado para negarles el que se genere una nueva credencial.
Sí, también porque puede ocurrir que en el caso de personas que se llamen igual, bueno, para eso sí, también es esta visita.
Exactamente, son las homonimias. O los gemelos, o sí, son muchos detalles en ese sentido que debemos de ir a campo a corroborar esa información.
Así es, bueno, pues también hay otra pregunta. Bueno, ¿qué es el padrón de lista nominal?
¿Qué es el padrón? Y sería, ¿qué es el padrón y la lista nominal? Hay una diferencia en lo que es el padrón y la lista nominal. El padrón electoral es el listado en el que se encuentran todos los datos de los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que solicitaron su inscripción. Y en eso incluye su firma, sus huellas digitales, su fotografía, entre otros. Y la lista nominal es la relación que contiene el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, es decir, agrupadas por distrito y sección, a quienes se les ha expedido y ya se les entregó esa credencial.
Son las que cuentan ya con su credencial.
Así es. Esta lista es la que se utiliza el día de la elección y solo los ciudadanos que allí aparezcan son los que van a poder votar. Porque en ocasiones que hayan extraviado su credencial, pero muchas de las veces la guardamos en el pantalón, durante la chamarra de la cartera o
de la maleta.
Y ya la reportamos y posteriormente la encontramos, ya no vamos por la credencial que reportamos.
Y ¿sí? No se va a poder
votar. Esa se va a quedar en el módulo, porque en cuanto informamos que extraemos la credencial, la anterior se da de baja. Entonces, vas a votar, ¿sabe qué? Esta credencial no es la actualizada. Y muchas veces se molestan. Y nosotros tenemos la obligación de dar información el por qué no está votando. Y para eso contamos con la herramienta precisamente para ello. Y le informamos, ¿sabe qué? En tal lugar usted hizo un nuevo trámite, nos reportó extraviada su credencial. Es por el tal motivo que al no haberla recogido, usted no puede votar.
¿Este padrón lo podemos consultar?
Se puede consultar a través de... es precisamente para checar si nuestra credencial está en la lista nominal. Se ingresa a la página de internet del INE, hay un link de www.ine.mx y ahí está el link consulta de la lista nominal. Entonces ahí nos pide unos datos de nuestra credencial, que inmediatamente nos arroja su credencial está en vigente, ¿verdad?
Entonces quiere decir que este padrón se tiene que estar depurando, actualizando.
Sí, es un trabajo que se tiene a través del Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección del Registro Federal de Electores, esos trabajos de depuración. Son varios detalles, varias cosas que se trabajan en registro.
¿Bajo qué circunstancias o situaciones se puede dar de baja a una persona en el padrón?
Son varias las circunstancias. La primera, las oficialías de los registros civiles a nivel nacional nos entregan las defunciones, las actas de defunción, para generar una cédula de corroboración en campo para ir a visitar el domicilio donde vivía esta persona y efectivamente corroborar con alguno de los familiares si está vivito o si en realidad falleció, y con ello darle certeza de que estamos dando a la persona que falleció, estamos dándola de baja, porque como dices, hay bastantes homonimias y podemos en un momento dado, si no se hiciera este trabajo en campo, dar de baja a personas que pues que no se deben de dar de baja.
En el caso de personas fallecidas, los familiares pueden acudir entonces al módulo y también hacer esa solicitud de baja.
Ese se llama un procedimiento alterno, porque en ocasiones cuando se acude a votar, los familiares en ocasiones, es que está ahí mi tío, está mi tía, aún está vigente, pero por alguna razón que haya ajena a la oficialidad del registro civil, no se nos entregó esa acta de defunción, nosotros no pudimos trabajar en campo. Pero si el familiar se da cuenta de esa circunstancia, ellos pueden presentarnos un acta de defunción y con ello nosotros procedemos a hacer el trabajo correspondiente para darla de baja.
Muy bien, o en el caso también de no aparecer nosotros en esta lista nominal o en este padrón, ¿qué podemos hacer?
Cuando no aparece, precisamente se le da la información en su momento, metiéndonos al sistema ese que te comento, y ahí nos dice el por qué no apareció en la lista nominal.
Muy bien. Y bueno, ¿qué importancia tiene estas elecciones del 2018 en México, ya que, bueno, son de las más grandes que vamos a tener en nuestro país?
Interesante pregunta. Muy interesante. Pero sí, es muy importante, es muy relevante, debido a que el día primero de julio de 2018 estará en juego la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, así como la gubernatura de 9 estados, entidades federativas: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y los congresos locales de los ayuntamientos de 30 estados, en lo que destaca también la primera legislatura de la Ciudad de México. Entonces está bastante trabajo, además son elecciones concurrentes en Jalisco, entonces...
¿Eso qué significa?
De que se van a llevar a la par todos los trabajos para presidencias municipales, diputados locales, bueno, o sea, es un trabajo enorme, pero para ello estamos preparados de afrontar este tipo de retos.
Así es, pues bueno, es muy importante tener nuestra credencial actualizada con nuestros datos, además que sea vigente, y ya escuchamos que los adolescentes, ¿verdad?, los jóvenes de 17 años que van a cumplir los 18 al 1 de julio del 2018, bueno, que acudan al módulo, sí, para hacer ese trámite anticipado de su credencial.
Sí, es una de nuestras preocupaciones, la preocupación que tiene el instituto, de que muchos jóvenes no cuentan con esta credencial, o sea, que ya tienen los 18 años y no tienen esta herramienta tan importante tanto para la votación o como una identificación oficial, ¿verdad? Entonces, en estos momentos también todos estos jóvenes de 17 años y que tienen la oportunidad de sacar su credencial anticipadamente, o sea, si cumplen los 18, no sé, no, en noviembre, diciembre, enero, febrero, que los cumplan aún el primero de julio del 2018, ya pueden tramitar su credencial. Y como te comentaba hace unos momentos, son tres los requisitos, son sencillos, como mexicanos, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, y como ellos que están estudiando, la credencial. Así de sencillo.
Muy bien, pues bueno, es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación en Agenda 21.
Agenda 21, educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
Tú que cada día vives muy deprisa, tú que buscas siempre otra oportunidad, para ver las estrellas brillar. Tú que quieres respirar un mundo nuevo, no has dejado de pensar que algún día será.
No esperes más de tu tiempo,
no hay distancia ni lugar.
No esperes más de tu tiempo,
vuelve tus ilusiones realidad.
No esperes más de tu tiempo,
grandes cosas se pueden lograr. Solo faltas tú. Puedas tropezar, tú no necesitas visa para opinar. Sonríe siempre con orgullo, tuya es la libertad.
No esperes más de tu tiempo,
no hay distancia ni lugar.
No esperes más de tu tiempo,
vuelve tus ilusiones realidad.
No esperes más de tu tiempo,
grandes cosas se pueden lograr. Solo faltas tú.
No esperes más de tu tiempo,
no hay distancia en mi lugar.
No esperes más de tu tiempo,
vuelve tus ilusiones realidad.
No esperes más de tu tiempo,
grandes cosas se pueden lograr.
No esperes más de tu tiempo,
solo faltas.
Gracias por continuar en Agenda 21. Escuchamos la canción Es tu tiempo y bueno, nosotros continuamos con nuestra entrevista aquí en cabina con el licenciado Luis Jorge Amezcua González, vocal del Registro Federal de Electores, Distrito 18. Y bueno, licenciado Luis Jorge, tenemos una pregunta de nuestro radio escuchas. Se comunicó con nosotros Ernesto Santana y nos habla, dice que es una pregunta obligada. ¿Le recortarán el presupuesto de los partidos políticos para apoyar a la reconstrucción en el caso de desastres naturales como el que tuvimos del sismo?
Mira, Gaby, en ese sentido, la máxima autoridad es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. He visto, escuchado de que en estos momentos están enfocados en ese trabajo, pues para definir precisamente lo que la ciudadanía ha estado poniendo en esta situación de que esos dineros, esos recursos sean enfocados para la reconstrucción por motivo de lo que nosotros ya sabemos del terremoto, ¿verdad? Entonces la máxima autoridad es la que determinará, obviamente con los consejeros ciudadanos, para ver qué pueden determinar.
Incluso, bueno, este evento pues ha retrasado un poco, comentábamos, ¿verdad?
Sí, precisamente con ello nosotros, precisamente derivado de la nueva distritación, pues tendríamos que importar información y precisamente ya hubo también retrasos en la producción de credenciales, precisamente porque las oficinas centrales pararon todo, pues, obviamente con ese terremoto tan fuerte, pues todo se separó y pasaron varios días hasta que no hicieran las revisiones de estos inmuebles y permitieran el acceso ya con seguridad para continuar los trabajos. Es por eso que estamos en estos momentos ya culminando esa tarea. El día de mañana tendré aquí la visita de módulos de acá del Puerto Vallarta y de Ciudad Guzmán para tener la información aquí con nosotros.
Muy bien, bueno, también a raíz de esta afectación de todas estas personas que fueron afectadas por el sismo, también hay un plan de contingencia para facilitar a la ciudadanía la reposición de su credencial de una manera muy rápida.
En esos estados en donde pasó esta contingencia, que en un momento dado perdieron todo, sí hay una forma de que pueden hacer hay visita por parte de los módulos, en el que si no tienen la documentación, el trámite es sencillo, porque ya tenemos un banco de imágenes, un banco de huellas, de que la información ya está en sistema, y eso el instituto lo autoriza. ¿Para qué? Para que puedan tener nuevamente este documento como identificación, y para que puedan en su momento para ejercer su voto.
Así es. ¿Cuánto dura el trámite de una credencial normalmente?
Normalmente estamos hablando de 20 días.
20 días.
Sí, en los módulos fijos, ese aún el trámite es más rápido, porque aun cuando los módulos itinerantes también tienen, traen su red celular, en ocasiones por el lugar donde se encuentras, vamos hablando de un Cuautitlán, en la zona de la sierra de Tel Cruz o Ayotitlán, Chacala, que muchas veces la señal no es un tanto fuerte, no es buena, entonces la información no viaja directo hasta donde llega a un lugar donde se instalan, se pueden viajar la información, y eso en ocasiones son días de retraso. Sin embargo, en los módulos fijos digitales, que la red es especial, entonces en cuanto se concluye el trámite, esa información ya está viajando, ya está empezando a generarse la credencial, se pone en un lote, y en breve tenemos muchas veces la credencial en menos en una semana, ya hemos tenido la experiencia de que en menos de una semana ya está la credencial, pero eso hasta que no se nuevamente se empieza nuevamente a trabajar cotidianamente.
Así es, bueno, también se pudiera facilitar si alguien viene de alguno de los municipios aquí de la región, si viene para Utlán, pues hacer de una vez su trámite.
Si tiene la posibilidad de estar, si radica en una Tula y diario viene para acá, por no sé, porque sea maestro o X, y tiene la facilidad de venir aquí, que haga su trámite aquí, porque los módulos regresan cada mes a ese municipio. Entonces, esperar un mes, y muchas veces por su trabajo no está en el lugar donde él vive y se pospone hasta que vuelva a encontrarse con el módulo en su municipio. Entonces, yo los exhorto a que los conmino a que lo hagan en el módulo fijo. Igual, utilizar la herramienta de la cita programada para que escojan el día y la hora que mejor les convenga, y puedan hacer ese trámite más tranquilamente.
¿Alguna otra información adicional que nos quiera compartir en relación al Registro Federal de Electores?
Sí, son varios trabajos los que se realizan en el Registro Federal de Electores. Como en este momento estamos trabajando en lo que es el primer aviso ciudadano. Te comento, el primer aviso ciudadano es para todos los ciudadanos que en el 2016 tramitaron su credencial y no recogieron esta. Entonces se le hace una primera invitación. Esta es una invitación personalizada mediante oficio que se le lleva a su domicilio, vaya la redundancia, a invitarlos a que recojan esa credencial que tramitó en el año 2016. Si ya hicieron lo más fuerte, lo más pesado de andar buscando el acta de nacimiento, comprobante, a estar haciendo una fila de espera, ya ahorita es tan sencillo como nada más ir a presentarse, llevar esa hojita, ese oficio, la huella, y se la entregan en menos de un minuto, dos minutos, que esté ahí en el módulo.
Si no tiene el comprobante en la hoja,
no importa, puede no acudir. Importa con su nombre, inmediatamente lo pueden hacer, nada más hacer hincapié de que se le va a recoger la credencial que tramitó en 2016, y así de fácil, que no le dé pena porque no fue antes, ¿verdad?
Así es. ¿Cuántas veces así se les notifica o se les avisa? ¿Cuántas oportunidades tiene?
Son tres avisos. Ahorita es en este tiempo, terminamos el 16 de octubre este primer aviso. Un segundo, que es a través de estrados, o sea, a través de ahí del instituto, se pone la lista de todos estos ciudadanos que están pendientes de recoger su credencial, y posteriormente, en el mes de febrero, hacemos nuevamente una tercera visita a todos aquellos que hayan quedado pendientes de recoger su credencial. Ya, si no recogen esa credencial, pues esta se procede a cancelarla y a triturarla y hacer todo ese trabajo.
Y todo el trámite, a veces por desidia o a veces por otras situaciones que a lo mejor no atendemos, que vale la pena, como dice el licenciado. Y así hizo todo el trámite, nada más ir recogerla.
Así es. Sí, nos hemos, los casos que se nos han presentado que no encontramos al ciudadano, son personas que hacen su trámite y radican en el extranjero. en el caso ahorita, me comenta la verificadora en campo, de que en Cuautla, sabemos que es un municipio que migra muchos ciudadanos. Entonces ahí dicen, ves que son casas tan solas, muy bonitas, pero no contesta nadie, no sale nadie. Y entonces es difícil. Pero de todos modos vamos a hacer esa nueva visita, que en ocasiones vienen para en otros tiempos y posiblemente tengamos suerte de encontrarlos y se lleven su credencial.
Estas credenciales del 2016, ¿hasta cuándo se pueden recoger? ¿Cuál sería la última
fecha? La fecha límite, creo, no lo tengo, es el 16 de abril.
El 16 de abril. Sí. Pero para entonces ya no se pudiera solicitar nuevamente la
credencial. No, ¿por qué? Ya no se puede solicitar.
Se cierra
el tipo, todo tipo de trámites, es el 31 de enero. O sea, tanto inscripciones, cambio de domicilios, ya para reposiciones hay otro periodo.
Entonces, todo el trámite de por primera vez, el cambio de domicilio, la corrección de datos, reposiciones.
Las reposiciones sí tenemos una
fecha.
El último día de febrero.
El último día
de febrero, ese es para reposiciones.
Pero los demás.
Los que son inscripciones, cambio de domicilio, corrección de datos. Todos esos son hasta el 31 de enero. Y ya lo que es todo el mes de febrero, hasta el día último, son puras reposiciones, o sea, con los mismos datos, con el mismo domicilio y todo.
Así es. Pues muy bien, es el momento de ir ya a nuestro siguiente corte de estación aquí en Agenda 21.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 y, bueno, licenciado Luis Jorge Amezcua, platíquenos acerca de esta verificación nacional muestral 2017.
La verificación nacional muestral 2017, como su nombre lo dice, es una muestra a nivel nacional que se realiza para hacer precisamente medir ese termómetro de cómo estamos de actualizados en nuestro padrón y ya con ello sacar el porcentaje de la certeza que tiene nuestro padrón en la lista nominal. ¿Para qué? Para que la próxima elección ya se trabaje con eso. Eso es lo que es la verificación. Se hace un sondeo, como le digo, en secciones que al azar también nos las presentan. Y ello para que los ciudadanos tener la certeza de que el ciudadano esté votando en la sección que le corresponde. Y para evitar lo que comentaba hace un momento, de que no les dé esa flojera de ir a votar a una sección o a un municipio o a un estado distinto, entonces ello va en detrimento de lo que es la votación, ¿verdad? Por eso hacemos esta verificación y en un momento dado atacar en las próximas, invitar a los ciudadanos para que regularicen su situación registral y con ello pues que tener el padrón, la lista nominal cierta.
Esta verificación, ¿cómo se hace? ¿Por qué medio se hace? ¿Visita domiciliaria?
Visita domiciliaria, exactamente. O sea, primeramente se hace el sorteo de las secciones dentro del ámbito rural, el ámbito urbano o mixto, pero también es una muestra, no es total, sino que esto se hace para sondear de, como te digo, qué tan cierto traen la información, si vives en el domicilio o si tienes tu credencial o no la tienes tu credencial. Todos esos datos se hace obviamente con la supervisión de los partidos políticos, como te comentaba. El Registro Federal de Electores tiene una comisión distrital de vigilancia. Entonces, y en esa comisión, pues hay quienes están por medio de sorteo, qué partido va a ser el supervisor de esa actividad. Entonces van haciendo ese tipo de actividades. Quizás en un distrito el supervisor sea de un partido y dentro de otro, del cuadrado, del triangular, ¿sí? Entonces ese trabajo, todo esto no lo hacemos por cuenta propia, sino que también vamos siendo supervisados en cada una de las actividades que realiza el Registro Federal de Electores.
¿Cómo podemos colaborar nosotros los ciudadanos si salimos sorteados aquí en esta?
Pues más que nada tener la confianza de las personas que los visitan, que obviamente van con su identificación, la documentación que presentan, pues son datos que son sencillos, que tengan que dar la información el ciudadano, porque hemos encontrado en ocasiones que la ciudadanía se niega totalmente a brindar cierta información. Es información tan sencilla como esa, pero no lo quieren hacer y eso pues entorpece un poquito el trabajo en campo de por sí. Hay veces que son localidades muy retiradas que quedan dentro del sorteo, pero que pues los trabajos, digo, los compañeros visitadores de campo pues lo hacen con todas las ganas y pues de que todo salga bien.
Pues es información, claro, todos. Pues,
es en relación a su credencial. A su credencial. De que si está en su domicilio, si está correcto, todo.
Muy bien, pues licenciado Luis Jorge, ¿algunas recomendaciones que nos quiera hacer para finalizar nuestro programa?
Pues reiterar a todos los ciudadanos que tengan su credencial denominada 15, o sea, que al reverso de su credencial traiga la numeración en los recuadros 12150609, ahí nada más está el número 15, esa credencial ya no está vigente. Entonces, para que actualicen su credencial y tengan la oportunidad de votar en la siguiente elección. Y reiterar también a los jóvenes de 17 años que cumplan los 18 entre el 1 de septiembre o hasta el 1 de julio del día de la elección inclusive, ya pueden tramitar su credencial con antelación. O sea, todos los que estén dentro de o que cumplan años en este periodo, ya la pueden hacer. Eso quiero reiterar para que tengan una credencial ya los jóvenes y puedan también ejercer su voto.
Así es, pues bueno, porque aproximadamente un 29% de esta lista nominal son jóvenes de 18 a 29 años.
Sí.
Entonces, pero también hay menos participación en ellos.
Sí, por eso que sí. El instituto le brinda esa oportunidad a todos esos jóvenes de 17 años para que tengan su credencial con anticipación y puedan ejercer su voto, porque sin credencial vigente no hay voto.
Y no podemos expresar y manifestarnos. Así también es. De alguna manera, esta es una oportunidad muy grande, aun cuando nosotros sintamos que hay una crisis de democracia, de política en México. Pues toda crisis también es una oportunidad de cambio.
Sí,
de y se avecinan unas elecciones, un proceso muy importante en nuestro país.
Sí, es muy muy importante y pues un voto pues tiene que ser muy razonado, pues aun cuando no tengamos que decir que otros decidan por nosotros, sino que ese voto, que cada uno vean las propuestas que se tienen y pues de ahí pues manifiesten en la urna, para que no decidan otras personas por ello.
Así es, recordar, bueno, el sistema de democracia no solamente lo hacen los gobernantes, ¿verdad? Lo hacemos todos, la sociedad. Entonces, una invitación para acudir al Instituto Nacional Electoral a hacer nuestro trámite de credencial, algún cambio de domicilio, reposición. Si nos puedes nuevamente compartir las fechas límites.
Las fechas límites, estamos hablando de para el 31 de enero, todo tipo de inscripción, todo tipo de trámite, ya sea cambio de domicilio, corrección de datos, y hasta y las reposiciones todo el mes de febrero, hasta el día último de febrero. Ya y para entrega de credenciales va a ser hasta el 16 de abril, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempo todavía para que hagamos este tipo de trámites y pues estemos prestos con nuestra credencial en mano para el día de la jornada electoral, el día 1 de julio del 2018.
Bueno, pues muchas gracias, licenciado Luis Jorge Amezcua. ¿Algo más que nos quiere comentar?
Pues agradecer sus atenciones, sus micrófonos de Radio Universidad, pues para poder expresar lo que el Instituto Nacional quiere, y pues a través del Registro Federal de Electores, los trabajos que se realizan en todo este tiempo
aun cuando no estamos en tiempo electoral, estamos trabajando para la ciudadanía, para que todos aquellos jóvenes que cumplen años en esos tiempos saquen su credencial, o adultos mayores, o que tienen una atención especial en el módulo, que en el momento que lleguen ellos son atendidos sin tener que hacer ningún tipo de fila. Eso es lo que quiero pues también hacer de manifiesto. Y también recordarles el horario que tienen los módulos fijos, que es de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, y los días sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los módulos itinerantes tienen otro horario, que es de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
¿En dónde de se lunes a viernes. ¿En dónde se encuentran las oficinas aquí en Oakland?
En Oakland es Guillermo Prieto, número 87, letra A, entre Allende y Reforma. Y en Ameca estamos en Constitución 38, en el centro.
Bueno, pues muchas gracias.
Para hacerte la excelencia.
Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos al licenciado Luis Jorge Amezcua González, vocal del Registro Federal de Electores Distrito 18. En estos micrófonos me despido, Gabriela Pérez Carrillo, agradeciendo a todo el equipo, en producción a Edgar Silva, como operador Silvestre Canil de Landeros, en asistencia de producción Mariana Morán, y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. Y nos despedimos con este tema musical, Un Pueblo Es, de María Ostiz. Que tengan una excelente tarde.
Frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Un pueblo es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.